Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de FM y radio.uchile.cl presentan Caleidoscopio de la Salud, del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Caleidoscopio de la Salud.
Muy buenas tardes a todos los queridos y queridas auditores. Estamos nuevamente este día sábado para acompañarlos y entregar la información que les sea útil para su salud. En primer lugar, invitarlos a todos a escribirnos y a compartir su experiencia a través de las redes sociales. El Facebook es Caleidoscopio de la Salud, o si bien prefieren enviarnos un mail a enfermeria.caleidoscopio@gmail.com. Repito, enfermeria.caleidoscopio@gmail.com y a través de la página de Facebook Caleidoscopio de la Salud. El día de hoy tenemos a una invitada que en realidad nos ha acompañado durante varias semanas como conductora de este programa, hoy día nos fue más útil presentarla como invitada debido a que su tema de desarrollo profesional también ha sido el tema de vacunas, un tema muy, muy atingente y actual. Algo está pasando a nivel ministerial durante esta última semana debido a un brote de tos convulsiva o coqueluche. Patricia Cabezas, muy buenas tardes. Ella es docente de la Escuela de Enfermería y ha trabajado a nivel del ministerio también en el programa de inmunización. Patricia, buenas tardes.
Hola Ricardo, gracias. Sí, pues yo habitualmente estoy aquí también con otros invitados y hoy día me tocó estar de invitada, así como cambiando los roles. La verdad es que me parece súper importante y como relevante ir contando algunas cosas que nos pasan a nivel nacional. Uh-huh. Y tal como tú dijiste, hoy día hay una noticia que probablemente ustedes han escuchado en distintos medios, que son los casos de coqueluche que fueron unos niños que además fallecieron en la región del Maule. Uh-huh. Así que gracias por considerarme como una invitada hoy día y bueno, conversemos entonces de qué te gustaría que pudiéramos ir abordando. Uh-huh. Durante este programa.
Mira, me parece quizás muy relevante ahondar quizás en qué fue lo que pasó en estos días en la región del Maule.
Bueno, la primera cosa es que se detectan estos casos de niños menores de 6 meses fallecidos. Uh-huh. Por esta enfermedad. ¿Esto qué pasa? La autoridad sanitaria pone las alertas dado que si ya hay más de 2 o 3 casos, uno ya después habla de brote, no. Uh-huh. Es de un caso aislado. Y nosotros tenemos un plan de vacunación que quiere prevenir el contagio sobre estos niños y sobre la población en general de coqueluche a través del plan de vacunación, que tiene un calendario que muchas mamás, digo mamás o papás, en realidad se lo saben porque es cuando más nosotros nos preocupamos probablemente de estas indicaciones, que es vacunar a los más pequeños. Con esto, el ministerio estaba entonces desde el 3 de octubre haciendo una suerte de campaña preventiva. Uh-huh. Que están vacunando a embarazadas desde la semana 28 de gestación y con esto entonces prevenir el contagio de ese recién nacido cuando sea un recién nacido, porque hasta ese momento estamos hablando de una mujer embarazada que todavía entonces es una gestante. Esto se está poniendo en práctica en las regiones donde se han detectado estos casos y probablemente, si el ministerio así lo lo estima, se pudieran ampliar estas vacunaciones a otros lugares. Uh-huh. Es como esa la idea de la vacunación de las embarazadas particularmente.
Pati, quizás nos serviría que nos cuentes de qué se trata el coqueluche, cómo llega finalmente a matar a los recién nacidos.
Bueno, la tos convulsiva, que también es conocida como coqueluche o tos ferina, también hay alguna literatura que así la menciona, es una enfermedad infectocontagiosa, o sea, se contagia de persona a persona a través de las gotitas de fluidos, tú conversas, toses, te tapas la boca para estornudar o toser y luego tocas algún elemento, el que vuelve a tocar otra persona, y así se puede ir contagiando. Eso,
o sea, es directamente, se produce
un contacto directo, pero a través de gotita. ¿Ya? No solamente con darte la mano o algo así, uh-huh. Pero si tienes, si estás contagiado y estás eliminando de alguna forma a través de tu saliva, tu estornudo, se va a contagiar el que esté cercano a ti y que reciba estas gotitas o tu mano recién tapándote la boca, por ejemplo. Uh-huh. Eso como para tener claro la forma de contagio. Ahora, ¿esto qué es lo que es? Es cuando hablan de Bordetella pertussis, es el agente causante. Que es el que causa la coqueluche. Se transmite, como bien tú decías, a través de contacto directo y a través de gotitas de secreciones respiratorias que están siendo infectadas y que entonces son altamente contagiosas y se propagan rápidamente si uno no tiene cuidado en la higiene general de manos, de pañuelos, de pañuelos desechables. Eso es como un poco cómo podemos prevenir de alguna manera el contagio.
Y en ese caso, ¿afecta de igual manera a los recién nacidos, niños, a los adultos, o hay diferencias en la forma en que actúa?
No, mira, la tos convulsiva o esta Bordetella pertussis podría contagiarnos a cualquiera de nosotros, ustedes, al sonidista aquí, cualquiera está. Pero la diferencia es que él va a desarrollar, o usted en su casa va a desarrollar un resfrío, un catarro, una cosa con una tos más moderada, y podría incluso pasar sin saber que fue Bordetella pertussis lo que tenía finalmente el contagio de su resfrío. Hasta ahí podría no tener ninguna injerencia de salud pública. Sin embargo, la tos convulsiva en los extremos de la vida es donde puede provocar mayores complicaciones y finalmente la muerte, como lo ha sido con estos niños más pequeñitos. Estoy hablando tanto como de los recién nacidos o menores de 6 meses, o los adultos mayores que también tienen un sistema inmune que no es tan favorable para defensa en este sentido. Uh-huh. Pero aquí, en general, los que más estamos como susceptibles son los más chicos, los recién nacidos, menores de 6 meses principalmente. ¿Y por qué recalco los menores de 6 meses? Porque tiene que ver con esto de las vacunaciones por calendario, que se administran en un esquema que está dado hasta los 6 meses, y después hay muchas vacunaciones intermitentes como refuerzos durante el resto de nuestro periodo,
o sea, la básica a veces,
de,
¿no?,
escolar. Sí, sí, lo podemos reforzar si nos da el espacio de ahí a mirar un poco dónde están estos refuerzos, para que las mamás también y los papás que son informados desde los colegios que van a ir a vacunar a su hijo sepan cuál es la vacuna, porque no se pone solo esta.
Entiendo.
Así que, bueno, eso es.
Pati, ¿Y cómo finalmente se llega a resultados tan catastróficos en los niños? ¿Cómo actúa esta enfermedad?
Bueno, la tos convulsiva tiene la característica de que primero afecta el sistema respiratorio. El sistema respiratorio en los menores, sobre todo los más chiquititos, es muy lábil. O sea, es una vía aérea muy pequeña donde esta tos o este aumento de secreciones la obstruyen rápidamente. Si uno además a eso le incorpora que se llama tos convulsiva precisamente porque hay una manifestación clínica que es una tos sin parar, esta tos que a veces cuando son niñitos un poco más grandes o los adultos, que es una tos que no te deja hasta que te dan incluso como náuseas, como que te deja con ganas de vomitar, de toser. En el caso de las guaguas, esta tos se llama en accesos de tos, y tosen, que en algún momento quedan en apnea. Y lo que les puede provocar, además del coqueluche, como sintomatología, son apneas intermitentes que pueden hacerse, dejan de respirar, dejan de respirar, se ponen cianóticos o moraditos, como lo ve la gente, y ahí puede causar un paro respiratorio y como consecuencia un paro cardiorrespiratorio, porque no hay oxígeno circulante, no hay oxigenación de los tejidos, y esto, además, agregado a que causan una secuela importante pulmonar, tenemos una neumonía, entonces todo esto suma, y nuestros niños chiquititos no tienen una reserva tan importante muscular, entonces se agotan fácilmente y se agravan fácilmente con este tipo de enfermedades.
Mira, vamos a ir a una pausa prontamente. Y antes, dejar invitado a nuestras auditoras para que puedan también enviarnos sus comentarios a través de las redes sociales. Y quizás para la vuelta, ¿qué podemos ir haciendo para no llegar? Y a lo mejor que nos des más detalle de lo que pretende el Ministerio con estas medidas que están implementándose.
Sí, antes de irnos, a ver si me alcanza un poco el tiempo para el refuerzo de esto preventivo, que probablemente después hablemos mucho más de la vacunación, que es una estrategia bien directa, pero si bien indirectamente, yo creo que el refuerzo del lavado de manos, deberíamos como volver a, nosotros como enfermero o enfermera, masificarlo. Hoy día probablemente ya estamos saliendo de los tiempos más fríos, del resfrío, pero los niños se contagian a través de el tocar y volverse las manos a las mucosas, a la boca. Nosotros los adultos entonces tenemos que reforzar eso, y yo creo que es como el mensaje de este primer espacio que quisiera como dejarlo.
En eso también las caricias, los besos, también me imagino
probar la comida. Fíjate que nosotros los adultos le revolvemos la comida a los niños, y eso no solo para esta enfermedad, sino que para muchos otros contagios, y la probamos a ver si está caliente, y después le damos la cuchara a la criatura. Entonces eso puede ser una mala práctica a la larga. Las mamás somos re buenas para limpiarles la cara con nuestras manos, con nuestra ropa. Entonces, no sé, ir a lo mejor regulando algunas cosas que pueden ser un hábito en ellos después también, del lavado de manos, de la higiene y de la transmisión entre pares, que también es muy alta. Si hay un niño en la sala cuna con alguna enfermedad, seguro el resto va a tener de alguna manera el contagio de la enfermedad gastrointestinal o de la enfermedad respiratoria. Así que como dejarles el mensaje inicial, que la medida preventiva, si bien es cierto, las vacunas son muy importantes, pero que el lavado de mano en su casa
es más aún,
es para todos.
Bueno, vamos al corte entonces, y a la vuelta a ver si nos puedes entregar mayores datos que podamos utilizar incluso en esos contextos en donde uno podría pensar de que no tiene muchas opciones, como en el jardín infantil y otros lugares. Bueno, vamos a la pausa y volvemos.
Inconsciente y tantas otras cosas. No fui om, ni fui zen. Nunca fui dueño de virtudes como la paciencia. Y sin embargo quiero significar cuánto más te puedo dar. avance, para que te canse. Pero no te asustes, es pa' que te guste, para que te encante, no pa' que te espante. Ay, dame, dame otra chance, con un poquito de romance y una buena performance, como para que te canse. Pero no te asustes, es pa' que te guste, para que te encante, no pa' que te espante. No me abandones, 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 no me
En Radio Universidad de Chile estás escuchando Caleidoscopio de la Salud del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que comprende la comunicación en salud como un fenómeno dinámico, subjetivo e interdependiente, donde se comparten saberes y experiencias que, al igual que las imágenes de un caleidoscopio, no volverán a repetirse de igual manera.
Bien, estamos de regreso este día sábado con Patricia Cabeza, quien nos está ayudando a entender el mundo de las vacunas y particularmente el del coqueluche. Nos habías mencionado en el bloque anterior algunos signos o de alarmas para poder reconocer esta enfermedad oportunamente. Cuéntanos un poco más en detalle de qué cosas tenemos que estar en alerta los padres.
Bueno, el cuadro clínico o la sintomatología en general, primero podría ser confundido con un resfrío. Eso es bien habitual cuando es bien como inicial, digamos, la sintomatología. Es esto como resfrío, un poco de tos, catarro o una hipersecreción nasal. Uh-huh. Y como te decía anteriormente, es probable que haya un grupo etario que es de jóvenes y adultos jóvenes, y hasta adultos también, que pasan por esto y no hay ninguna consecuencia. Si bien esto, si se prolonga, van a tener inicialmente una fase catarral, que es el comienzo insidioso con una tos irritante que se torna como paroxística, esto que toses, 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 y que muchas veces hay gente que dice, tengo esta tos de perro que no se me quita, que es una tos sin secreción, es una tos bien
como
seca.
Seca.
Claro. Y que es en exceso, esto de toser, 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 tanto que te empiezas a poner medio rojo y terminas muchas veces vomitando si es que has tenido alimentación en un periodo no tan largo de tiempo. Uh-huh. Y eso es una cosa que te tiene que llamar la atención en los adultos. Ahora en los niños, claro, va a empezar en este cuadro, quizá también con un cuadro que uno dice, bueno, se está resfriando, tiene un poco de tos. Pero ellos se complican o se les va como acrecentando este cuadro progresivamente rápido. Entonces es un niño que va a tener dificultad un poco para respirar, y esto lo tienen que mirar siempre en todas las enfermedades respiratorias y no solo en esta. La forma de respirar, las guatitas, las costillas de un bebé donde se hunden, donde se les hunde justo entre el tórax y el abdomen, que se hace una línea que habitualmente es más pronunciada, si no se le van a dibujar un poco las costillitas, y eso ya tiene que ver con que la dificultad respiratoria hace que los niños empiecen a usar músculos que habitualmente no usamos para respirar. Cuando pasa eso, también pueden ver que está respirando más agitadito, que se le mueven las aletitas de la nariz, que al respirar, y esto también es un signo de que es una dificultad para él en ese momento respirar.
Le está faltando, claro. Le está faltando.
Por otro lado, también está entonces que los niños dejan de tener apetito. Y eso es súper clásico.
Como decaimiento, que los ven más somnolientos.
Claro, tienes un niño que cuando es más chiquitito no son tan activos, probablemente por sí solo. Una guagua de menor de 6 meses es como que su vida va en el dormir, en cambiarle el pañal, en que se ría un poquito. Pero claro, la mamá o el cuidador o el que sea empieza a notar que está más decaído, tal como tú lo dices. Y lo otro es que va a recibir menos alimento espontáneamente. Tú dices, no, sabes que no tiene como ganas de tomar pechuga, si es que toma pecho, de tomarse la mamadera, si es que está tomando leche, recibe un poco, se tiende a ahogar porque está lleno como de secreciones, le cuesta respirar. Todas estas son signos de alerta, y que no intentar llegar a que tenga todo esto, sino que con algunas de estas condiciones, con una guagua de menos de 3 meses, uno debe ir a consultar a un especialista, a una urgencia, al pediatra, a donde sea que lo lleven habitualmente.
Es una gran dificultad a veces poder entender qué es lo que le pasa a los bebés. Y ahora que dices esto, puede ser que hasta ni llore el bebé, y porque cuando ya los niños son más grandes te dicen que les duele, dónde les duele, etcétera. Entonces, súper importante quizás lo que nos refiera quizás a nosotros como el equipo de salud, la mamá, que es o los cuidadores, que son los que más conocen al bebé.
Sí, claro. Y lo otro importante, que tal como lo mencionábamos antes, es que los niños tienden a hacer una sintomatología, los niños bien pequeños, meses, un recién nacido, que es de dejar de respirar. Las apneas no solamente con condición de tos, sino que de repente hacer estas pausas respiratorias, cuando muchas veces lo estás viendo que respiran. Las guaguas, primero decir, para que nadie se asuste en sus casas, que tienen una respiración irregular, no son con intervalos todos igualitos, así como que van respirando como el segundero del reloj. Respiran 3 rápido, 2 más lentas, 5 rápido, 3 más lentas, y eso es normal. Pero si respiran y en algún momento dejan de respirar y ya pasan 8, 9 segundos sin que retomen su respiración, esas son pausas y se pueden hacer más frecuentes y más largas si es que están contagiados con el coqueluche, que es una de las formas también que uno previene para que no nos pase que dejen entonces algún órgano sin oxigenar, porque eso es el que se empiezan como a poner más cianóticos, más moraditos, como dice la gente en general, está con los labios morados.
Oye, y quizás para entender mejor la idea, ¿puede hacer de que un niño deje de respirar, o que sus respiraciones sean irregulares, que pasen una cierta cantidad de segundos en que no respire, pero que eso no va a significar algo patológico? Y me dices que más o menos son 8 segundos que no debería superar. Si supera eso, la mamá debería consultar, y además de evaluar como la situación más en general. Vamos a ir a una nueva pausa, Patricia, a ver si a la vuelta nos puedes dar mayor.
Ok, ni un problema.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando Caleidoscopio de la Salud, del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros.
Estamos de regreso con Patricia, quien nos estaba diciendo sobre cómo reconocer estos signos de alarma en los niños, y mencionaste la apnea como uno de los componentes quizás más graves de este cuadro. Dijiste que si dejan de respirar 8 segundos ya nos puede dar una alerta. Quizá también preguntarte qué otras cosas te pueden dar apnea, porque me da la sensación de que todos los padres viven con ese temor de que su hijo deje de respirar durante la noche, y eso también altera bastante la...
A veces la dinámica del sueño, del resto.
Exactamente.
Sí, mira, yo creo que esto tampoco hay que tomarlo como una condición de alerta que no te deje vivir, porque los niños efectivamente respiran, tal como yo te decía en el bloque anterior, irregularmente, con intervalos de tiempo que no son todos iguales. Uh-huh. Entonces, los papás a veces los están mirando. Bueno, también decir, cabe destacar que los niños respiran mucho más rápido que los adultos, y eso es una cosa normal. La frecuencia respiratoria de un recién nacido puede estar alrededor de las 50 respiraciones por minuto, a diferencia de un adulto que tenemos 16, 18, y ya después de eso ya estamos medio polimneicos, ya es claro, como que estamos medio cansados. Entonces, esa gran diferencia, primero considerarla porque es una condición normal. A medida que los niños van creciendo, van disminuyendo estos parámetros de frecuencia respiratoria, y tiene que ver con el desarrollo, con otras cosas que podríamos conversar en otro programa entero, que son muy interesantes y que son muy bonitas, además, como ir viendo los hitos del desarrollo de los niños. Uh-huh. Pero para no desviarnos del tema... Claro, esta respiración que no es con intervalos regulares, uno tiende mucho a mirar a las guaguas cuando nacen, cuando tú los observas mucho rato. Las mamás, debo reconocer que podíamos estar largos minutos y quizás me atrevería a decir hasta una hora, puro mirando a tu guagua. Entonces tú te das cuenta que respira, y así se va, como, y tú como que estás todo el rato dejó de respirar. Pero si tú lo piensas en el concreto, puede que estés contando 1, 2 y volvió a respirar, después vuelves a contar y 1, 2, 3 y volvió a respirar. No significa nada. Estas pausas son de lo más normales y tienen que ver con el centro respiratorio que está en desarrollo y en maduración. Tienen que madurar estas guaguas todavía, sus sistemas inmaduros hacen que tengan todas estas irregularidades aún. Sin embargo, después de los... categorizar la apnea en la literatura, si ustedes se van a un libro, probablemente les va a salir que son de 10 a 12 segundos. Uno menciona un poco menos porque... yo trato de pensar en que uno no espera tanto. Si tú te pones a pensar solo en este momento,
puede que se agrave.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Es harto. Vamos en el 6 y ya yo estoy estresado que esa guagua no empieza a respirar. En esos casos hay que consultar. Sí o sí hay que consultar si usted... evidencia que esto se hace más seguido, que le pasa varias veces en el día, y que efectivamente no vuelve a retomar su respiración espontáneamente, sino que hay que moverlo. Y eso es una cosa que uno les dice a las mamás: tómelo, muévalo, gírelo, estimúlelo. Estimulo. De alguna manera estimular, y vuelven a retoman la respiración. Entonces, eso puede pasar por distintas causas, infecciosas y algunas no infecciosas, que tienen que ver con la maduración del centro respiratorio, con alguna otra anomalía específica, y hay que estudiarla, o con alguna infección que no necesariamente, como los niños tan pequeños tienen respuestas tan inespecíficas, si tiene una infección urinaria, por decir algo, podría entonces también tener episodios de apnea como sintomatología de ese cuadro infeccioso.
Aunque no sea respiratorio.
Aunque no sea respiratorio, claro. Entonces, por eso uno como que tiende mejor a decir, y el consejo y la sugerencia es, si tiene estas dudas y no tiene ningún otro síntoma, pero hace estas pausas que son muy seguidos, que son muy prolongadas en los segundos, cuéntelos de repente, estimúlelo y evalúelo con un especialista, porque eso no va a estar de más. Entonces, eso es un consejo como bien general para todos los recién nacidos, para todas las mamás que pueden angustiarse un poco cuando uno recién es primeriza y quiere como tenerlo todo controlado con sus hijos. Es un punto de preocupación, tal como tú dices, como que en la noche están escuchando a ver si deja de respirar. Y es una preocupación habitual porque esto nos puede llevar las apneas, y tal cual como tú lo dices, y ser una patología que termine como complicación más grave en la muerte súbita, que eso es una, es un síndrome que se estudia hoy día en los niños y esto no tiene una causa clara. Entonces, pero tal cual también no hay que ponerse en los extremos y que cada vez que deje de respirar estos poquitos segundos es porque le va a pasar algo, sino que hay que también dejar que el tiempo pase y madurar sus órganos en general.
Oye, y volviendo a la apnea, cuando ya nos referimos al coqueluche, tú mencionaste que tampoco se va a dar por sí sola, o sea, es un conjunto de eventos que empiezan a pasarle al niño. Y en ese sentido, tal como lo has dicho, la recomendación es acudir lo más pronto posible a un centro de médico. Pero si nos vamos ya de lleno con estas medidas que ha tomado el ministerio, ¿qué es lo que intenta hacer?
Bueno, la vacunación desde hace muchos años existe en nuestro país. Hay un programa nacional de inmunizaciones, como tú dijiste al principio del programa, al cual me vinculé algún tiempo desde una Seremi, desde el ministerio después. Es un programa muy bonito porque primero decir que las vacunas, después de lavarse las manos, es la medida más costo efectiva que existe en prevención de enfermedades infecto contagiosa. Uh-huh. Y esa frase yo siempre la decía cada vez que me tocaba dar alguna charla o algo, porque es muy decidor decir que después del lavado de manos, que es la medida más costo efectiva, en segundo lugar está la vacunación masiva como medida de salud pública. Por lo tanto, ¿qué es lo que pretende el ministerio? Es tener cubiertas las edades que pueden ser entonces susceptibles de algunas enfermedades y tener esta vacunación que es gratuita, que solamente tienen que acudir a los centros vacunatorios tanto públicos como privados, y esta sigue siendo gratuita. Y la regularización está en un calendario que toda madre que lleva a su niño al control se la pasan en esta libreta o en estos folletos. Entonces, ¿qué se pretende hoy día circunscribiéndonos al coqueluche? El coqueluche tiene una vacunación que es una vacunación primaria que está en el 2, 4 y 6 meses de edad.
Yeah.
Es una vacuna que se administra en conjunto con otras 5 enfermedades, que es la pentavalente, que muchos le van a decir, ay, ¿qué le pusieron? Penta. La penta.
Sí.
Perfecto. Entonces, dentro de esta penta, que tiene otras prevención de otras enfermedades, está el coqueluche. La vacuna hace un efecto que es en sumatoria, digamos. A los 2, a los 4 meses, está como formando esta protección de inmunidad. Uh-huh. Sin embargo, todavía en esos meses ese niño no está totalmente protegido, porque la tercera vacuna es la que le confiere la inmunidad como en esta primo vacunación o esta vacunación primaria. Es por eso que además, si ustedes se vuelven a la literatura y a las noticias, los niños que fallecieron y los que se contagiaron y se agravaron son niños menores de 6 meses, precisamente porque tienen un calendario incompleto. Hace unos años atrás, cuando todavía yo estaba vinculada más al MINSAL, en el 2010-2011 hubo brotes de coqueluche en el Biobío. Iniciaron en el Biobío, hubo después en otras regiones, y también se hizo una campaña más o menos similar La diferencia es que probablemente nosotros fuimos en escalada. Primero se vacunaron, el rescate de los niños más pequeños que no habían ido a sus controles y qué sé yo. Y se termina con esto, que hoy día es una indicación mucho más al tiro, digamos, que es la vacunación de las embarazadas. Y se hace, que en esos años también se hizo, la estrategia capullo, que se le llamó, para las familias de los recién nacidos que estuvieran entonces en estas zonas de brote. Y eso es lo que hoy día también, por lo que yo me fijé en los medios de comunicación, se está promoviendo esta estrategia capullo. No tengo claro si el ministerio la está implementando hoy día, pero es una estrategia que nosotros podemos mencionar y que podemos también en el fondo recomendar para que la gente la adhiera a esto.
Pati, algo que no me queda claro. Tú dices que el niño recién a la tercera dosis forma su inmunidad y previo a eso está como adaptándose a las vacunas. ¿Pero qué se logra con intervenir, por ejemplo, en la madre desde los 28, las 28 semanas? Sí.
Bueno, la madre es decir que, tal como dijimos antes, nosotros tenemos una población que puede estar siendo reservorio y no estar realizando ni teniendo síntomas de la enfermedad, pero sí ser contagioso. Y a quienes vamos a contagiar y a quienes vamos a enfermar y se van a complicar y agravar, a los niños más pequeños y en este caso a los recién nacidos, que es el contacto que tenemos más directo. Entonces, la madre se vacuna mientras está en el periodo de gestación y adquiere cierta inmunidad que también es transmitida a través del sistema transplacentario y tenemos un niño que nace con una cierta inmunidad transmitida por la madre. Esto es muy poquito, porque además esto se pierde con el correr de los días y las semanas. Sin embargo, sí, en esto quiero volver a hablar un poco de esta vacunación en capullo, que se le llama, para que todos también puedan comprender de qué estamos hablando. La vacunación en capullo es que se vacunan al padre, la madre, la abuelita, si es que viven con la abuelita, la nana, si es que la nana va a ser la que lo cuide la mayor cantidad de tiempo después cuando salgan de la hospitalización del parto. Y lo que hacemos es tener a esta población, que es el grupo capullo, por eso es como el grupo nuclear de este recién nacido, protegido y sin transmisión, para que este nuevo ser tenga menos riesgos de ser contagiado. Y luego tú tienes entonces que a los 2 meses le van a poner la primera dosis, a los 4 la segunda y a los 6 meses la tercera, y vas a tener una protección ahí que va a estar mucho más ya con un sistema inmune más maduro y con una inmunidad adquirida a través de la vacunación.
O sea, lo que hace en el fondo es actuar sobre el ambiente del bebé al no poder el bebé tener la inmunidad e influir en su ambiente familiar. Perfecto, vamos a ir a una última pausa. Volvemos enseguida para terminar con este interesante tema.
Me polvo tus manos, tan seco tu andar. Me diste quizá demasiada bondad. Las rocas se apilan como un monumento erguido en un tiempo de antiguo esplendor. Tu llanto sonó y en breve cesó, tal como un segundo pasa en el reloj. Tal como un segundo pasa en el reloj. ¡Suscríbete!
corazón. Por suerte olvidé dónde se me perdió. Por suerte olvidé dónde se me perdió.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando Caleidoscopio de la Salud del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que comprende la comunicación en salud como un fenómeno dinámico, subjetivo e interdependiente, donde se comparten saberes y experiencias que, al igual que las imágenes de un caleidoscopio, no volverán a repetirse de igual manera.
Muy bien, estamos ya de regreso en este último bloque y quizás, Pati, ¿qué recomendaciones nos haces de estas vacunas? No alcanzaste a hablar de la estrategia capullo, que en el fondo actúa en el ambiente familiar, dijiste, o en el núcleo más cercano. Pero en cuanto a las vacunas, ¿qué recomendaciones tú nos podrías hacer?
Bueno, mi primera declaración es que mi conflicto de interés está puesto en que mi sesgo es que yo soy una persona que creo fielmente en la utilidad de las vacunas. Yo sé que hoy día hay harto movimiento antivacuna y movimientos que pueden estar en contra de estas medidas preventivas, pero eso como declaración inicial, decir que claro, yo, si tú me pides a mí una recomendación específica desde mi área de expertise, de mi área de conocimiento, es que los padres, las madres, los cuidadores no dejen de vacunar a sus hijos en este calendario, que primero además es un calendario de vacunaciones gratuitas que han demostrado científicamente la disminución de muchas enfermedades y la disminución no solo de la enfermedad en que les dé, sino que la gente y que los niños se estuvieran muriendo en algún momento. Las curvas son curvas de efectividad que han tenido, son muy importantes. Reforzar por eso que la vacunación de los primeros 6 meses, no la olviden, que es cuando más adherencia tiene, ¿eh? Luego está, hablando de coqueluche, tenemos la de los 18 meses, que también ahí hay un refuerzo. Pero de ahí nos saltamos porque la vacuna tiene una duración de la inmunidad aproximadamente 8 años, más o menos, 8 o 10 años. Entonces, ¿qué es lo que se pensó en algún momento en el MINSAL? Que en la vacunación entonces había que reforzarla para luego tener adolescentes con menos carga de transmisión. Entonces, tenemos una vacunación en el primero básico, que está asociada además a la 3 vírica, que es sarampión, rubiola, papera, y esta otra que es la DPT, que nos refuerza entonces lo que ya veníamos haciendo antes. Ese niño que llega a primero básico debe tener, por lógica, esta vacunación inicial, que son de sus meses de vida, y un refuerzo. Y luego se instaló la vacunación al octavo básico, que eso, si no me equivoco, puede haber sido como 2012-2013, que está después de este brote, buscando a través del CABEI. CABEI es un grupo de personas expertas que asesoran al MINSAL. Y ellos también dijeron, bueno, entonces, ¿cómo podemos tener mayor cantidad de tiempo personas protegidas? Vacunémoslos antes que se vayan del colegio. Y esa fue un poco la lógica que se usó en octavo básico y no en primero medio, porque solamente por lógica uno estimaba que había más adherencia escolar en octavo que en primero medio, que después empezaba a haber más deserción escolar. Entonces, para capturar a la mayor cantidad de gente como de estos niños en un lugar más protegido, se pone en el octavo. Y así, cada vez que a usted le llegue la notificación del colegio, la recomendación es no la rechacen. Los niños van a estar protegidos, van a proteger a su entorno.
Pati, ¿y qué? Porque también parte de esta controversia es qué efectos provoca en el bebé. ¿Qué efectos pudiese llegar a provocar?
Ahora, los efectos de las vacunas en general son más o menos iguales. Uno les dice, y a usted le pudieron haber dicho en las vacunaciones anteriores, se le va a poner el bracito más colorado, va a tener a lo mejor un poquito de dolor al moverlo, el lugar donde sea, que brazos o piernas, porque hoy día también se están usando mucho los muslos para la vacunación. Y podría tener un pic febril dentro de estas próximas 24 horas. Lo que va a pasar son riesgos asociados a la administración de vacunas, y es que en el fondo nosotros gatillamos un efecto inmunitario en el cuerpo, y eso sería. Ahora, la otra preocupación de la gente en general ha sido qué cosas trae la vacuna que nos pudiera...
El mercurio, como dice.
Sí, el mercurio, tal cual, el mercurio, como dice la gente. Y la verdad es que primero decir que las vacunas no tienen mercurio. Tienen, y algunas, prácticamente ninguna hoy día, trazas de timerosal, que es un derivado de los derivados del derivado. Es como el enjuague del enjuague. Yo un poco lo visualicé así, me pareció más didáctico. Tú tienes la ropa con detergente y la enjuagas 5 veces, a la sexta todavía le va a salir un poquito de detergente en tu enjuague del agua limpia. Es como eso el timerosal. ¿Y cuál es la función? Es que parte de esto tiene que ver con la fabricación de la vacuna, y es una cantidad tan mínima la que pudieran tener, que en realidad no hay ningún estudio científico que diga que eso es lo que le pudiera causar alguna otra enfermedad después de la vacunación.
Como el autismo que está...
Claro, o sea, también nosotros, yo recuerdo, hicimos algunas reuniones y estudios donde países donde no se vacunaban con ninguna vacuna que tuviera estas trazas, tenían tasas de niños autistas o con algunas enfermedades neuromusculares, que son las que les atribuyen, de las mismas cantidades y porcentajes que aquellos lugares en que sí habían vacunaciones. No había ninguna, o sea, diferencia. Entonces las estadísticas, claro, en ese sentido no tiene una correlación importante, así como decir se vacuna le va a dar tal cosa. Entonces eso como sugerencia es no deserten de las vacunas, llévenlos a vacunar y protejan a sus hijos en general de todo, con el lavado de manos, que fue lo primero que dije.
Y la más barata, la más posible de hacer. Patti, se nos acaba el tiempo, lamentablemente. Dejamos invitados a nuestros auditores para el próximo sábado. Así que, nada, pues muchas gracias, Patricia. Que estén muy bien.
Gracias a ustedes, porque además a los auditores darles también un muy bonito fin de semana, y ya estaremos entonces en nuestro rol habitual, que es entrevistando a alguien. Así que hasta el próximo sábado y que tengan un muy bonito fin de semana.
Buenas tardes.
Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de FM y radio.uchile.cl presentaron Caleidoscopio de la Salud, del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Los esperamos el próximo sábado con un nuevo tema, Caleidoscopio de la Salud.